Buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, que hayáis pasado un buen fin de semana, una buena semanita y que estéis todos pues, bien, como tienes que ser, ¿no? Aquí estamos de nuevo en otro directo, hoy con un tema muy de actualidad, creo, que es la violencia. Para dar la vuelta a ver cómo se puede luchar sin violencia. Así es que bueno, vamos a ver, está por aquí Artanis, te han dejado solita. Hoy te han dejado solita. Parece que no llama la atención el tema de la violencia. Curioso, curioso esto, ¿eh? ¿Cuándo es lo que ahora mismo más debería de preocuparnos? Más que cualquier otro conocimiento o concepto teórico de cualquier otra temática, la violencia en la que se vive, no solo en España, que es brutal, sino en todo el mundo, y no solo en el exterior, sino en cada uno de nosotros. Y es curioso cómo cuanto más, creo yo, enquistado está algo, menos interesa hablar de ello. Curioso. Porque fijaros que no tenía pensado hablar de este tema. Seguro que si hubiera hecho un directo hablando de Jesús, por ejemplo, hubiera habido más éxito. Pero en este momento creo que no es importante hablar de Jesús. Y sí lo es hablar de violencia. Por lo que tristemente esto me demuestra de que lo realmente relevante e importante para un cambio interior no gusta. Qué triste. Así que muchas gracias a todos los que estáis acompañándome hoy. Y vamos a ver si reflexionamos sobre este concepto de violencia. Porque claro, nosotros enseguida achacamos que el otro es violento, ¿no? Y no queremos mirar nuestras propias violencias. Y os puedo asegurar de que en propias carnes tengo que aguantar a diario grandes dosis de lo mismo por los meros comentarios, ¿no? De las redes sociales. Vamos a hablar un poco de qué es esto de la luchar sin violencia, qué es lo ideal, lo que realmente habría que saber hacer, y no luchar con violencia, que es lo que no es lucha en realidad. Vamos a ver un poquito todo esto. ¿Por qué lo he relacionado con el concepto AIMSA? Pues precisamente porque Ahimsa, que viene del sánscrito, es un concepto filosófico, en realidad, que promulga la no violencia, el respeto a la vida, al bienestar, a la libertad del otro. Por lo que Ahimsa quiere decir no dañar y no violentar. ¿Quién puso de moda este concepto? Gandhi. En lo que cuando fue la independencia de la India, la manera que tuvo Gandhi de luchar por esta independencia fue con manifestaciones y sentadas en los sitios. Es cierto que murió gente, pero no hubo prácticamente peleas, no hubo violencia. Pero es que incluso se puede luchar sin violencia, como ahora vamos a ver. ¿Cómo es esto posible? Pues es posible. ¿Qué quiere decir violencia? IMSA. IMSA es violencia. AIMSA es no violencia. Pero estaríamos hablando de todo tipo de violencia, porque pensamos que violencia solamente es pegar al otro, darle un puñetazo, matarlo. No. Violencia puede ser física, pero puede ser verbal, puede ser gestual. Por ejemplo, eso es violento. Puede ser expresiones, el tono que ponemos en la voz, las palabras duras que podemos decir. La violencia radica en la emoción que genera pensamientos violentos y actos violentos. El que actúa violentamente es porque su sentir es violento. Pueden ser muchas razones las que le ha llevado a la violencia, cierto. Pero así es. Ahimsa, en realidad, se interpreta como paz, como respeto a la vida, respeto a todo lo que siente. Y por tanto, no solo hablo de personas y animales, también hablo de vegetales, del mundo vegetal, porque ellos también sienten y se nos olvida. Y este es un vídeo que voy a hacer dentro de muy poco, un directo sobre cómo siente el mundo vegetal. Como cuando se le arranca de la tierra, sienten. El ahimsa viene de la tradición budista, hinduista y jainista, ¿vale? Es un concepto que donde primero lo podemos encontrar es en las escrituras de la India, los Upanishads, que son escritos muy antiguos. Ahí es donde primeramente se habla de este concepto de la lucha sin la violencia. Los Upanishads vienen del siglo V antes de Cristo. Fijaros si lleva tiempo. Y esto de la lucha sin violencia, un poco para traerlo más a la actualidad en el cristianismo, tendría que ver con eso que decía Jesús de pon la otra mejilla. Pero cuidado, una cosa es poner la otra mejilla y otra cosa es dejarse matar. No es lo mismo. ¿Vale? No hay que irse a los extremos. Gandhi, como os decía, que fue el que lo puso un poco de moda, ¿no? Es que es el que nos lo trasladó a Occidente con su actitud, ¿no? Él consideraba que era común a todas las religiones. Él hablaba del cristianismo, hablaba del islamismo, porque en realidad es un concepto que está en todas las religiones, en todas las creencias. Otra cosa es que luego los que se dicen seguidores de estas creencias se vuelvan imsa, o lo que es lo mismo, violentos, y pretendan defender sus creencias mediante la violencia. Eso no tiene que ver con la base de este tipo de religiones o filosofías. Pero en tiempos más también, ya más cercanos todavía, tendríamos, por ejemplo, líderes como Martin Luther King. Martin Luther King, él un poco seguía este precepto de no violencia. Eran protestas pacifistas las que él movía. Por lo tanto, es algo muy de actualidad. ¿O no? Como concepto, en determinados ámbitos, sí. Pero actualidad, está más bien el IMSA, que es la violencia sin razón, como excusa. Lo relacionan con defender otras cosas. Pero eso es una excusa. No defienden lo otro. Simplemente lo utilizan para poder soltar su agresividad, como pasa en España, rompiendo lo que pillan por delante. Pero como digo, es muy importante tener en cuenta que este concepto no solo hace referencia a pegar o enfrentarse a otros, no. Y no solamente entraría en el, como decía, en el plano físico, gestual, emocional o mental. El AHIMSA comienza con nosotros. Comienza con nosotros, violentarnos a nosotros mismos. Porque nosotros somos en realidad lo que vemos, lo que hacemos, lo que comemos, lo que damos, lo que sentimos, lo que pensamos. ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo nos dirigimos a nosotros mismos? Cuando nos vemos, ¿qué sentimos de nosotros? ¿Qué vemos? Esta opinión, este juicio que tengamos de nosotros, un poco manifiesta en muchos momentos el no seguir el principio de la no violencia. Somos violentos con nosotros. La opinión que tenemos, la no aceptación. O puede ser consciente, pero en muchos casos es inconsciente. Y lo vestimos con un disfraz o unas máscaras de yo me valoro mucho y yo estoy por encima de ti. Cuando en realidad lo que siente esa persona es una gran frustración de sí mismo, de su vida, de su entorno, de todo lo demás. Entonces, claro, para poder luchar de verdad sin necesitar la violencia, uno tiene que estar, trabajarse, uno tiene que ser fuerte y tener una ética, una moral muy clara y muy definida y muy grabada en el interior. Porque no sirve de nada controlar las palabras, por ejemplo, si por dentro estoy rabiando y me quiero tirar al cuello del otro, porque le estoy proyectando mi energía. O soltar un sarcasmo de ay, jiji, jaja, pero zasca. A ver si te doy y te hago polvo. Eso no es, eso no vale. Pero lo disimulo. Eso no es ser coherente con uno mismo. Eso es ser un hipócrita. Por lo tanto, AHIMSA es la cualidad del fuerte. El que realmente es fuerte, está seguro de sí mismo y es firme, lucha sin violencia. La violencia va ligada al débil, al vulnerable, al inseguro, al que no se sabe defender, no sabe defender sus principios, no sabe argumentar sus opiniones, solo sabe usar la violencia como una forma de imponer y dominar a los demás. Por lo que la violencia es sinónimo de debilidad, de miedo. Al fuerte no le hace falta ser violento. Ni hablando le hace falta ser violento. Claro, a lo largo de la historia, ¿qué ha ido tomando fuerza? La violencia, la imposición, la dominación, la debilidad. El que ha ganado es el débil, no el fuerte. Os pongo el ejemplo de España. Aunque también es cierto que podríamos poner el ejemplo, no hace tanto, del asalto al Capitolio en Estados Unidos. Otro síntoma de debilidad. Aquí en España, ahora mismo, hay un señor por ahí que se hace llamar rapero, que no, para mí no sabe ni rapear, pero bueno, es mi opinión. Porque hay raperos buenos y otros que no lo son. Este es que no. Este señor ha sido sentenciado por agredir por amenazar y por otra serie de injuriar, hacer apología del terrorismo, alentar a matar a otros. Vamos, una joyita. Ah, no. Resulta que es que eso es libertad de expresión. Pero es que no está tampoco sentenciado por algo que ha dicho, está sentenciado por lo que ha hecho. Agresión, amenazas. Por eso, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esta persona es un niño de papá que no ha hecho nada en su vida, el típico nini que ni trabaja ni estudia. Es rico. Es que la gente no conoce a este señor, los de España, quiero decir. Y además es nieto de un franquista de ultraderecha. Tanto que se meten con los de ultraderecha. Yo no me meto en política, sabéis que yo a política. ¿Qué es ese otro vídeo que voy a hacer? Política sin ser partidista. Una clase de política sin ser partidista. Bueno, pues este señor, que es una joyita, como digo, es la excusa perfecta para los grupos antisistemas, para los violentos, para los delincuentes, para los que no tienen nada mejor que hacer y se aburren mucho, y es una manera de ganar un dinerito liándola por la calle. Porque es la realidad de los que han salido a la calle, no están defendiendo una idea. Porque si defiendes ideas no hace falta ni querer matar a la policía, ni destrozar las ciudades, ni romper las tiendas, ni robar las tiendas, ni coger las motos que estén aparcadas por la zona y tirarlas al fuego. Es decir, no haría falta dañar las propiedades de los demás. Digo yo, ¿verdad? Esto es violencia pura y dura, indefendible desde mi punto de vista, de ninguna manera. Ardiendo las ciudades, los barrios por donde pasan, quemando lo que pillan, apaleándolo, rompiéndolo, vamos. Y machacando a los policías, que desde luego, para mí son unos santos varones, porque lo que tienen que aguantar no está escrito. El día que ya terminen de enfadarse y salgan a protestar, veremos. Entonces, esta violencia urbana es gratuita. Esta gente, los realmente, digamos que rompen y destrozan todo y arrastran a la masa, ellos cobran por esto. Pero lo tenemos que sufrir todos los demás cuando vivimos en las zonas donde ellos atacan. Y como digo, y la policía. Esto es inmoral. Y por supuesto, es IMSA, pura violencia. Esto, manera de pretender defender los propios ideas o libertad de expresión, que aquí parece que cualquier cosa es libertad de expresión. No sé yo, amenazar a alguien no creo yo que tenga que ver con la libertad de expresión. Porque la libertad de expresión se termina donde aparece la del otro. Si tú estás invadiendo eso, eso es ilegal. Eso se penaliza. Por lo tanto, como digo, esto lo único que nos indica es que son grupos de, claro, son todo, la mayoría son jóvenes y menores de edad, que no están ni maduros, ni hechos, ni nada, y la mayoría también con problemas en sus casas. O como digo, que ni estudian ni trabajan, y es la manera que tienen de. Pero, ¿cómo poner orden en este caos sin violencia? Porque claro, yo os estoy hablando de la violencia que hay en las calles. Pero claro, decimos, y para frenar esto, tiene que ser con violencia. podemos frenar esto sin violencia. Claro, la policía, por ejemplo, en este caso, tendría que imponer su autoridad. Para esta gente no tienen autoridad la policía, porque también los gobernantes se la han quitado, ¿vale? Pero inclusive, me refiero a los policías por el caso que os estoy contando, como a cualquiera de nosotros que nos veamos en un momento en que peligra nuestra vida, porque la de los policías está peligrando. Aunque haya alguno extremo, yo no hablo del que es extremo, estoy hablando del grupo, ¿bien? Que cumplen con un trabajo. Bueno, pueden perfectamente frenarlos y cuando los están frenando, que en su manera de actuar, no lo hagan con rabia, con resentimiento, con ganas de hacer daño. Ahí aparecería la violencia. Si se hace como una manera de por aquí no pasas, ahí no hay violencia, pero no pasas. Si te empeñas en querer pasar, no te voy a dejar, porque no puedes pasar, porque no puedes seguir haciendo daño. Es decir, en vez de agresividad, fuerza y firmeza. De esto habla el AIMSA. Fuerza y firmeza. Claro, para llegar a esto, a esta estabilidad, pues hay que trabajarse internamente. Y por supuesto que no todos saben hacerlo. Y de hecho no es una exigencia que se tiene para determinados trabajos, ¿no? Por lo que no se les puede culpar por cumplir su trabajo y no siempre lo hacen todos bien, ¿no? Pero, a fin de cuentas, están defendiendo su vida. Estaríamos defendiendo nuestra vida. Yo lo he dicho muy claro, si a mí alguien me viene a agredir por la calle, me viene a robar o me viene a querer matar, está claro que no le voy a dejar. En la medida en que yo pueda, me defenderé. Pero aquí estaría la diferencia entre el AIMSA y el IMSA, o lo que es lo mismo, la no violencia de la violencia. La violencia sería, tú me quieres matar, yo es que te mato porque con toda la rabia, la venganza y la iracundia del mundo me tiro a tu cuello. Y la AIMSA sería, tú me quieres matar y yo no puedo permitirte que me mates, por lo que haré lo que pueda para evitar que me hagas daño. En ese hacer lo que pueda, voy a poner mi fuerza y mi firmeza. No voy a poner mi odio, mi rencor, mi rabia, mi ira, mi cólera y mis ganas de matarte. La diferencia está en cómo lo hago. ¿Qué siento cuando lo hago? Esa es la diferencia. Como también incluiríamos el no siento nada y me da igual si te destrozo. Porque como no siento nada, eso también sería IMSA, porque es la forma fría y psicópata de hacer daño. Entonces, a diferencia de la violencia por la violencia, el luchar sin violencia, o el AIMSA, que es como se dice, incluiría en que en el AIMSA la justicia es prioritario como forma no violenta de aplicar unas normas éticas, morales, para que esto no sea una batalla campal en las calles, que cada uno haga lo que le dé la gana, como entrar en las casas de sus propietarios y dejarles a ellos en la calle y encima exigir que tengan que pagar sus gastos. Menudos ladrones. Por lo que no es permitir que todo el mundo haga lo que le dé la gana, es hacerlo con justicia y aplicando esa fuerza y firmeza. Entonces, la justicia Hay que cumplir estrictamente lo que establece la misma, siempre y cuando sean leyes basadas en esa fuerza y firmeza. No leyes que realmente más que justas, pues estarían en otros rangos. Y no añadir, como digo, ni venganza, ni odio, ni ganas de que le pase algo al otro, de que se muera. Pero sí frenarlo, porque de esta manera también se le da la oportunidad de recapacitar, de reflexionar sobre lo hecho. Que hay personas que no lo van a hacer nunca, pero también es cierto que la manera que se tiene, en muchos casos, no en todos, cuando se recluye a estas personas, de tratarles, no es precisamente para que ellos comprendan que se le está dando esa oportunidad de redención, de redención, no. Sí, esa segunda oportunidad. No. Entonces, el que no sea capaz de hacer este cambio es su problema. Pero es cierto que la justicia tiene que ser aplicada. Y que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que saber firme con firmeza frenar el que el otro no nos dañe. Sin odio, sin violencia. Así que en la no violencia, ¿qué incluimos? El no vengarnos. El no tener sentimientos destructivos hacia los demás. Hagan lo que hagan, pero está claro que cumplan con lo que la justicia aplique, sin dañar. Por lo que está claro que si alguien mata, la justicia tiene que frenarlo. Si alguien viola, la justicia tiene que frenarlo. Pero no salir el pueblo en masa a por esa persona para matarla, para apalearla, para... Eso no es justicia. Eso no es no violencia, eso es violencia. Es cierto que en momentos en que somos dañados a un punto de que alguien mata a nuestro ser querido, hay que estar muy en el centro y haberse trabajado mucho para que el primer impulso que salga no es voy a buscar al que lo ha matado y lo mato. Eso está clarísimo, somos humanos. Eso está clarísimo. Pero tiene que haber esa segunda oportunidad, ese segundo punto de frenazo en seco y decir, bueno, espérate, vamos a ver. Que para eso está la justicia. Y diréis, pero hay veces que la justicia no funciona. Ya. Pero os aseguro que también existe la justicia del universo. Y al final llega. Otras razones que dicen por ahí es que el meterlos en la cárcel, pues que no sería, que es muy agresivo. Es cierto que el aislamiento no es dañar a nadie. Es dar una opción de enmienda y de reflexión. Ahora, el maltrato dentro de esos centros de aislamiento, lógicamente, sí es violencia. Lo ideal sería, en estos periodos de aislamiento, aplicar a estas personas, pues, terapia, enseñanzas que puedan ayudarles al cambio. Muchos de ellos, sobre todo los jóvenes que no tienen ni estudios, bueno, pues, que puedan estudiar, que puedan aprender un oficio. Si tienen problemas de drogas, ayudarles para que se desintoxiquen. Porque muchos sí seguirían esa línea si se les diera la oportunidad. Y de hecho, algunos se les ha dado y la han seguido. Y si no, otros no han cambiado es porque no se les ha dado la oportunidad. Está claro que hay un grupito que les gusta eso, pero ¿por qué? Porque son débiles. Porque el fuerte querrá cambiar. El débil se posicionará en su zona de confort, que es la reptilia, es lo que se dice la supervivencia, el nivel de supervivencia, ¿verdad? Que es la ley del más fuerte, y como se saben que provocan miedo, sea por su apariencia física, que sean grandes, fuertes y de estos que te da yuyo cuando los ves por ahí, ¿no? O por la violencia que sacan, pues entonces para eso ellos, el poder les da esa violencia, les da esa forma. Pero eso solo muestran que son muy débiles. Muy vulnerables. Ahora me acabo de acordar, cuando yo trabajaba en el ministerio donde estuve, estoy hablando de los años, 90, los años 90. Bueno, hubo una vez una conversación, pues lo típico de que un hombre cuando liga mucho, cuando está con muchas mujeres, cuando se las lleva a la cama enseguida, cuando, wow, es que es un tío muy potente, tiene mucha potencia, mucha virilidad. Bueno, a mí eso siempre me pareció una debilidad, porque el hombre que no se sabe controlar es porque es un débil, es muy flojo. Y necesita subir su autoestima de esa manera, porque el verdadero centrado y firme no le hace falta eso. Bueno, pues estábamos en el comedor, estábamos comiendo y estábamos pues varios. Y los que estaban allí empezaron con esta historia, con esta tontería, y yo callada. Algunas comentaban algo, jiji, jaja, tal. Y al final me pregunta y dice, bueno, Sol, ¿y tú por qué no dices nada? Y claro, me lo quedé mirando y digo, porque lo único que estáis demostrando es que sois unos débiles, sois unos flojos. Entonces no tengo más que decir. Se quedaron todos cortados. Digo, porque si para mostrar lo gallitos que sois, lo fuertes que sois, lo machos que sois, necesitáis la entrepierna, en vez de la cabeza que está sobre los hombros, utilizáis la cabeza de la entrepierna, lo único que mostráis es que sois unos débiles y unos flojos. Entonces creo que no hay mucho que hablar del tema. Corté la conversación en seco. Hay veces sí que soy un poco brusca, pero es que es algo que me parece bastante absurdo, ¿no? Claro, sobre todo que si una mujer decimos que hacemos lo mismo, ya no se nos tacha de mujeronas y de grandonas, se nos tacha de fulanas, promiscuas. O, palabra vulgar, y perdonad que suena feo, putas o zorras. Y claro, no pasó por ahí. ¿Vale? Buscando entre el concepto de AIMSA, he encontrado unas palabras en las formas sutiles de la AIMSA. He encontrado unas palabras de Swami Sivananda. Y las he copiado literal porque creo que son muy, muy instructivas. Dice, el voto, porque ellos lo consideran para los hindúes es como un voto, ¿no? Vale, podemos no estar de acuerdo en hacer votos, yo no soy de acuerdo. Pero bueno, es la manera que tenían de expresarlo. El voto de AIMSA se rompe simplemente por mostrar desprecio hacia otro hombre. Fijaros, solo por mostrar desprecio a otro hombre. Por tener antipatía o un prejuicio irracional hacia alguien. Por mostrarse mal encarados con los demás, por odiar a cualquier persona, por abusar de alguien, por hablar mal de otros de manera gratuita, por murmurar o difamar. Todo muy de moda, ¿verdad? En las redes sociales, en todo momento. Por cobijar pensamientos de odio, por proferir mentiras, o por arruinar a otra persona de forma alguna. Esto no es nuestra orden del día. Está ahí en todo momento y se disculpa. Toda palabra dura y desagradable implica violencia o AIMSA. Proferir palabras desagradables contra los mendigos, los sirvientes o cualquier persona que se considere inferior, quien lo considere, claro, es dañar. Herir los pensamientos de los demás por medio de gestos, expresiones, el tono de voz y palabras duras es también violencia, es IMSA. Menospreciar o mostrar una descortesía deliberada hacia una persona ante los demás es un daño imperdonable. Aprobar los actos desagradables de alguna otra persona es un daño indirecto. No tener éxito en aliviar el dolor de alguien o incluso negarse en acudir a la persona que sufre es una manera de dañar y por tanto es un pecado por omisión o un IMSA por omisión. Evita estrictamente toda forma de rudeza, directa o indirecta, positiva o negativa, inmediata o retrasada. Practica AIMSA en tu forma más pura y hazte divino. AIMSA y la divinidad son la misma cosa. Por eso AIMSA o la lucha sin violencia va ligada al amor incondicional. Que como ya he dicho, el amor incondicional no es que permitas que hagan lo que quieran, digan lo que quieran o te machaquen lo que quieran. No es eso. Es saber frenar con firmeza, pero sin odio, sin rabia, sin violencia. Por tanto, la mala costumbre de pensar, y esto creo que también os será muy conocido, que los demás decimos las cosas con mala fe, confundir, por ejemplo, ironía con sarcasmo y mala intención, que eso habla de susceptibilidad y, por tanto, de soberbia, ver todo malo en los demás, el no mirarse a uno mismo y solo culpar al que tenemos delante o a quien sea, de lo que nos sucede, el insultar por el solo hecho de pensar diferente. Es que no os imagináis los mensajes, por ejemplo, que yo tengo que quitar, por supuesto, porque no les voy a dar cabida a esas mentes malintencionadas y en algunos casos con problemas mentales, porque se nota por cómo hablan, no les voy a dar cabida en mi canal, o sea, no lo voy a hacer. Pero son de alucinar. O sea, yo hay veces que lo tengo que leer varias veces porque no me puedo creer lo que está ahí escrito. Y solo porque pienso diferente. El ridiculizar por el mero hecho de no ser igual. Ya no hablo de pensamiento, hablo de raza, hablo de género, hablo de orientación sexual, hablo de opinión política, por ejemplo, de creencia religiosa. De no tener, por tanto, las mismas creencias, que me había quedado con ello en el tintero. La reacción violenta por los mismos motivos son todo consecuencia de falta de carácter y de miedo. Entonces, en la violencia o el IMSA, la ley seguida por un gran grupo de personas es lo que sigue, vamos, es la ley que siguen un gran grupo de personas en las redes sociales. No todo el mundo, lógicamente, afortunadamente algunos no somos violentos en las redes. Si algo no nos gusta, pues no lo escuchamos. Yo no voy al canal de a ver vídeos de alguien que no estoy de acuerdo o que considero que son aberraciones lo que está diciendo. Yo no voy a verlo, yo no le voy a poner verde. Allá él, ella, es su forma de pensar, le seguirán quien consideren que están de acuerdo, pero ¿quién soy yo para meterme y llegar a esos niveles? Claro, quien hace esto y utiliza además las redes sociales que son anónimas, solo hablan de que luego, cuando te lo encuentras a la cara, como me ha pasado, son unos cobardes. Los que hacen esto y utilizan las redes de forma anónima, que además se sacan un montón de perfiles falsos, en realidad son unos cobardes. Porque luego a la cara no se atreven a decirte ni media. Claro, encubren sus verdaderas intenciones. Que no es la defensa de la libertad de expresión, ni de las creencias, ni de no, en realidad es solo expresan eso, cobardía, inseguridad, falta de autoestima, falta de conocimiento, falta de empoderamiento, falta de fuerza interior. No saben argumentar por qué no están de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Como no tienen argumento porque no saben, o copian lo que dicen otros, o te ponen verde directamente. Te insultan, te ridiculizan, te dicen unas burradas. O, en algunos casos, los que sí llegan a lo físico pueden llegar a agredir, como de hecho se ha hecho, o como se estoy diciendo ahora, o como pasó en Estados Unidos. Y esto es muy grave, porque además no se le está dando la importancia que tiene. Se está como, así como no mirándolo, dejándolo pasar. Claro, si no reconocemos estas actuaciones, no vamos a poder cambiar. Si no las reconocemos en que nosotros los tenemos en nosotros, no los vamos a poder cambiar. Entonces, el luchar sin violencia es conseguir lo propio sin necesidad de dañar al otro o de pisar al otro o de hacer lo que sea al otro. Por lo tanto, la violencia, al igual que la mentira, tiene patas cortas. Es lo que se dice, el mentiroso tiene patitas cortas. Enseguida se le pilla. Pues la violencia, el violento, vamos, y el mentiroso, o violenta y mentirosa, que ahora parece que es que ya no hay neutro, hay que decirlo de las dos maneras, tiene patitas cortas y a corto o medio plazo, pues, se le ajusticia o se le bloquea o se averigua, se ve. Por lo tanto, como frase resumen sería, el débil, el cobarde, agrede. El fuerte, resiste. Y esto es el AIMSA. Luchar sin violencia, de ningún tipo. Y eso es lo que creo que deberíamos todos de trabajarnos. Que hay momentos que nos enfadamos, que nos ofuscamos y podemos soltar alguna, vale, somos humanos, no somos perfectos. Pero en ese acto, lo que nunca debía de haber de fondo es querer machacar al otro, pisotear al otro, destruir al otro. Por defender nuestras opiniones, nuestras creencias o incluso nuestra vida. Que hay veces que para defender tu vida es si me matas o te mato, pues es el límite extremo. Bien. Pero si llegáramos a ese punto, tendríamos que aprender a hacerlo sin violencia igualmente. Que claro, matar es un acto violento. Pero cuando digo sin violencia es sin añadir la emoción violenta. Es como, por ejemplo, el judo. El judo, que es un arte marcial de lucha, se puede decir, ¿es violento? No. El judo no es una de las técnicas de artes marciales agresivas, es defensivas. Espera a que el otro le ataque y simplemente le devuelve el golpe, es decir, la energía que el otro enfoca hacia él se la devuelve. Es un acto generoso. Yo te devuelvo lo que es tuyo. No me lo des porque no quiero. Es decir, no me des un golpe porque no quiero que me golpees. Yo te devuelvo esa energía. Y si te golpeas, no empieces tú. Pero en la emoción de ese yudoka no está la violencia, está la defensa. Y todo esto es algo que tenemos que trabajarnos, porque esta violencia está en el inconsciente colectivo. Es la manera que ha aprendido la humanidad de defender lo suyo. Siempre se ha hecho con violencia. Y ya es una excusa, ya no para defender lo propio, meramente para pasarlo bien, para imponer, para divertirse o para hacer lo que a uno le da la gana, la ley de la selva. Y ponemos la excusa de es que estoy defendiendo, pues como dicen ahora, libertad de expresión por este tío. Y no es verdad. No están haciendo este tipo de acto de defender la libertad de expresión. Para eso no hace falta coger adoquines así de la calle y tirárselos a los policías a la cabeza para matarlos. Os aseguro que no hace falta. Y lo están haciendo. Hay una policía muy grave porque le rompieron el casco además. Entonces, yo creo que deberíamos de hacer una reflexión fuerte, aunque hoy no es un vídeo de reflexionando, pero sí lo es en realidad, sobre cuál es nuestra actuación, qué para nosotros es lo correcto, lo justo, lo adecuado, para protegernos y defender pues, nuestros valores, nuestras creencias, nuestras opiniones, sin necesidad de agredir, pisotear, insultar, vejar, ridiculizar, machacar y palabras ya infinitas que se podrían decir. Bueno, esta es mi reflexión de hoy. ¿Qué os comparto? Y ya cada uno a donde lleguéis, ¿vale? Midgar Alfa, es que la filosofía de Bruce Lee justamente es lo que estoy diciendo. Bruce Lee, su manera de trabajar, de la técnica que desarrolló, no era no era justamente luchar sin violencia. Entonces, bueno, siempre para mí fue un referente cuando era pequeña. A mí me encantaba Bruce Lee. Yo creo que hasta estaba un poco enamorada de Bruce Lee, porque me parecía muy guapo el chico. La verdad que me encantaba Bruce Lee. En todo, me vi todas las películas de Bruce Lee. Y luego me he estudiado su historia, su vida, bueno, todo. Porque la verdad que sí, para mí ha sido un referente. Tendría sus cosas, ¿vale? Yo no digo que no, pero yo ahí no entro. Lo que me gusta es su filosofía y su enseñanza. Luego ya, lo demás, pues bueno. Puro Miyagi. Sí, Gris Navarro. A Bruce Lee lo mataron. A Bruce Lee lo mataron las mafias chinas. No murió, natural, de manera natural. Lo mataron. Bueno, pues vamos a ver vuestras reflexiones y preguntitas, ¿vale? Recordaros, si alguno os interesa, que el día 7 tenemos un máster de autodefensa psíquica, que es otra manera de protegerse sin violencia. Y empezamos con los viajes virtuales al de Egipto, 13 y 14 de marzo. Quien os interese, os metéis en la web y ahí lo tenéis. Eric González, ¿y en estas épocas cómo vamos a luchar? ¿Con conocimiento? A ver, es que para uno pretender hacerse valer, defender sus ideas, exponer las cuestiones o rebatir y argumentar lo que no se está de acuerdo, hay que saber de lo que se habla. Porque el que impone es el ignorante, el que no sabe. El que sabe argumenta, expone, no impone. Y esa debería de ser la línea. Pero claro, el verdadero conocimiento, no las líneas absurdas que están por las redes, porque, como ya he dicho en otras ocasiones, la historia que nuestros nietos y bisnietos van a conseguir leer y estudiar, en un 70% va a ser falsa. Historias acomodadas, alteradas. Pues como tanto que protestamos de que los libros religiosos como la Biblia ha sido adulterado, y nosotros estamos haciendo lo mismo con la historia. Lo que va a llegar no va a tener nada que ver con la realidad. Porque cuando buscas la realidad y lo expones, te tachan de ignorante, de mentiroso, de manipulador, yo qué sé, mogollón de historias. Y dices, ¿para qué? Si la gente no quiere saber la verdad. Prefieren creer en una mentira. Es más cómodo. Porque esa mentira lo que hace es que rellena sus vacíos o conecta con ese inconsciente colectivo que en ese momento pulula en el ambiente. El caso de Alemania, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. Antes, vamos, cuando Hitler llegó a Alemania. Alemania estaba hundida, estaba sin líder, porque de la Primera Guerra Mundial terminó mal y era un país denostado, era un país que estaba hecho polvo. Y estaban desesperadamente pidiendo a gritos un verdadero líder que luchara por los alemanes. Y ahí llegó Hitler. Y por eso tuvo el triunfo que tuvo. Porque él tenía un ideal que era luchar por los alemanes, luchar por Alemania y hacer que Alemania fuera el país mejor del mundo. Por eso le siguieron. Claro, luego se dieron cuenta de que estaba muy loco. Pero en un principio. Entonces, bueno, hay que saber. Si no se sabe, mejor es callarse la boca. Aún sabiendo, hay veces que es mejor callarse la boca. Así que bueno, si queréis preguntas, si no las ponéis en mayúsculas, no las leo. ¿Vale? Vamos a ver. Nana Cash. Últimamente me he vuelto irascible. Estoy haciendo al menos 5 veces a la semana tu meditación de toma de tierra. ¿Qué puedo hacer para trabajar esa rabia que me da tan fácil? Cariño, es que puede ser por 2 razones. Básicamente por 2 razones. Puede ser más, pero básicamente 2. Una, que seas una persona muy empática y como la energía que está en el ambiente es muy violenta, la estás haciendo tuya y está conectando con aquello de tu interior que no está trabajado, yo qué sé, algún miedo, alguna vulnerabilidad que tengas y entonces, claro, estás en guardia permanentemente y saltas. O que estás en un momento de mucho miedo, pues por ejemplo, por la situación que se está viviendo del aislamiento, de la enfermedad y todo esto. O que estés pasando por una situación de vida que te genere, sería una tercera, que te genere esa necesidad de urgencia y de estar alerta. Tienes que revisártelo. Tienes que ver qué hay en tu interior que es afín a esa vibración. ¿Vale? Y ahí verás cómo en cuanto seas consciente, desaparece. Pero hay que echar el freno. Cuando vemos que vamos ahí como que se nos está empezando el fuego, ¿verdad? A ponerse vivo, hay que echar el freno. Ah, Emiliano Alberto Palacios, muchas gracias, cariño, por tus palabras. ¿Sin tener ideologías se puede votar algún partido político? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Sin tener ideologías, sí se puede votar un partido político. Vamos a ver. Yo siempre digo, el problema es encontrar alguno que merezca la pena, claro. Pero hay veces que puedes estar de acuerdo en determinadas ideas o programa de ese partido, aunque no te consideres que seas ni de izquierda, ni de derecha, ni del centro, ni de ningún lado. Pero lo que ese partido en ese momento está promulgando resuena contigo. es perfectamente asumible. Puede que a lo mejor haya cosas que no, pero en su mayoría sí. Pues ya está. Se vota, si quieres. O sea que sí se puede votar sin tener ideología política. Sí. Pero como ahora, fijaros que hubo un tiempo en que la política no era importante. Pero es que últimamente yo tengo un empacho de política. Pero es que además eso no es política. Lo que hay ahora no es política. Es partidismo. Y ansia de poder. La política ahora mismo no existe. Es una pena. Porque la política, en lo que se basaba, era en el bienestar de la gente. Y ahora eso no existe. Solo existe el deseo de poder, de autoridad, de imposición y de destruir al contrario todo lo que no sea como yo, como pasa aquí en España. Todo lo que no piensen como los del gobierno son de ultraderechas, son poco menos que nazis. Y no es verdad, eso no existe en España, no hay ningún partido de ultraderechas. A ver si ya nos ponemos, aprendemos política, hay que estudiar para poder hablar. No creernos lo que digan los que tampoco han estudiado política, que no tienen ni idea. Y algunos que lo han estudiado manipulan las mentes a sus ideologías. Como uno que tenemos en el gobierno y que estuvo dando clases, sustituyendo, porque no tiene puesto fijo, no tenía, sustituyendo al profesor, ¿verdad? Manipulando a la gente hacia su ideología bastante pervertida de lo que es la política. Entonces, es una pena porque no existe ahora mismo eso. Entonces, bueno, hay que aprender. Creo. Como dijo Sócrates, que es mi guía, solo sé que no sé nada. Por lo que tengo mucho que estudiar. Está claro que sí se sabe, pero cuanto más se sabe, más te das cuenta de todo lo que falta por saber. Marlene Peñaloza, ¿qué es el amor? Lo tengo claro que no es un sentimiento. A ver, el amor es lo contrario al miedo. De todas maneras, habría tres niveles: emoción, sentimiento y amor. Emoción, lo que percibimos, agradable, desagradable, bonito, feo, alentador, temeroso, eso que sentimos, que percibimos, sea interno o externo, y que no siempre podemos ponerle palabras, no siempre podemos traducir. Sentimiento, cuando encontramos las palabras que traducen las emociones. Amor. El amor ni es sentimiento ni es emoción, porque es, no le podríamos poner una palabra que lo defina realmente, es ese algo más, eso superior que implica conciencia. No hay amor sin conciencia. Si hay sentimiento o emoción. Si hay, aunque se llame amor, que no lo es, el amor miedoso que yo llamo, que no es amor, por tanto, porque si no, no habría miedo. En el amor no hay miedo, por eso el miedo es lo contrario al amor, que es pues la dependencia, la posesividad, los celos, todo ese tipo de rollos. Eso no es amor. Hay veces que uno piensa, es que estoy súper enamorado de esta persona o enamorada. No. Lo que estás es obsesionado, o lo que estás es que eres dependiente de esa persona. Necesitas a la persona. Y el que ama no necesita al ser amado. No controla al ser amado. No maneja, condiciona, manipula, le quiere cambiar al ser amado. No. Eso no. Porque eso no es amor. Por eso el amor va ligado a la conciencia y está más allá de toda emoción o sentir. No sé si he conseguido definírtelo un poquito, porque no es fácil definir el amor a no ser que se haya podido conectar con lo que representa en algún momento, ¿no? Aunque sea poquito, en un grado. Gisela Córdoba. ¿Cómo se pone límites a los hijos adolescentes si caer en la imposición, en la violencia del sometimiento? A ver, es que cuando hay que poner límites a los hijos es desde niños. Es decir, que no son límites, es enseñarles. Cuando tú a un niño, o sea, a un hijo, vamos a hablar con propiedad, a un hijo desde pequeño le vas marcando una pauta, le vas enseñando, le vas escuchando a la par que guiando, orientando. Porque el niño no nace sabiendo. Eso de que los niños son maestros es una estupidez. O sea, quien dice eso es que no tiene ni idea de cómo son los niños. Yo le metería en una clase de niños. No son maestros. Pero es cierto que los niños tienen, pues, lo que el alma que ha encarnado en ese niño haya aprendido. Pues no vienen de nuevas. Pero eso de que son maestros, vamos a dejarlo estar. Porque no lo son. Pero aunque ese alma haya tenido su camino, cuando son niños todavía no tienen integrado. Cuando están en la fase de niño todavía no tienen el alma no tiene una conexión plena con su vehículo, con su conciencia, con su cabeza. Y con su sentir, y con su cuerpo, tampoco. Tiene que ir poco a poco. Y como niño, intenta, porque es el centro del mundo, el niño, intenta salirse con la suya siempre. Y hay que enseñarle que desde niños tienen deberes, al igual que derechos. Eso de que un niño o un joven no tenga deberes, ¿qué es eso? ¿Solo derechos? ¿Qué es eso? ¿Qué manera de educar a ese niño se le está dando? ¿Cómo le estás preparando para el mundo? Porque el mundo no va así. En el mundo tú tienes tus deberes y hay que cumplir con los deberes sociales porque hay que aprender a convivir con los demás. Tú no puedes enseñar a un niño a ser un egoísta, manipulador, y que solo quiere salirse con la suya. ¿Qué es eso? Desde niños. Y los adolescentes, dependiendo de cómo se les haya educado desde niños, pues saldrán más violentos, menos violentos, más rebeldes, menos rebeldes, más educados, menos educados. Y ahí, claro, tienes que recuperar terreno, porque lo has perdido, ya que desde niño no le has sabido marcar los límites correctamente sin violentar al niño. Aunque hay veces que cuando se ponen burros y se ponen queriendo salirse con la suya, hay que pararles en seco. Porque tienen que respetar la autoridad de los padres. Lo que no hablo de que los padres se pasen de autoritarios, no es lo mismo. Pero tienen que respetar al adulto. Eso de que el niño hace lo que le da la gana, dice lo que le da la gana, y a las personas mayores, como yo veo aquí donde vivo, que hablan a las personas mayores como si fuera un compañero suyo y le insultan y le dicen y le reprenden y le responden. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Cuando sean más mayores, no quiero pensarlo, lo que van a hacer. Si de niños lo están haciendo ya. Hay que enseñarles desde niños. Es por el bien del niño. No es para que obedezcan por obedecer o porque los padres quieran imponer y dominarles. No estoy hablando de eso, estoy hablando de educar, no de dominar o imponer. Y un niño no tiene capacidad de raciocinio y diálogo y entendimiento que tiene un joven o un adulto, por lo que el adulto se tiene que adaptar al lenguaje del niño para hacerle entender lo que hay. Y si no quiere, pues habrá que poner límites. Entonces, cariño, ahí ya, dependiendo del grado, se puede razonar, se les puede, por supuesto, hay que escucharles, hay que darles confianza, tienen que sentirse seguros en casa. Pero es que ya digo que eso es desde niños. Entonces hay veces que ayuda más a alguien de fuera. Que puede, sea un profesor, sea un terapeuta, sea un psicólogo, no sea alguien de fuera, que pueda ayudar a que haya ese diálogo, un intermediario entre los padres y los jóvenes, para que eso se pueda dar. Porque si no, hay veces que es muy difícil realmente. Cuando el niño o el joven pierde el respeto a los padres, mal vamos. Ahí ya hay que imponerse fuerte, si no, no consigues recuperarlo. O buscar un mediador, que sería lo más lógico. Gris Navarro, la vara de Asclepio no es el caduceo, cariño. El caduceo es una varita, es como un báculo corto, corto, no un bastón, cortito, con dos serpientes, unas alitas arriba y una esfera. Y el bastón de Asclepio es un bastón, una vara larga hasta el suelo y una serpiente ascendiendo. No tiene nada que ver. Fernando Guadarrama, ¿cómo se hace una limpieza emocional? Hombre, hay técnicas para conectar con las emociones y poder sacarlas para sanarlas. Pero hay que seguir un protocolo, o sea, es una técnica, Lo más importante es el mirar dentro y hacerlo consciente. Pero hay veces que uno a sí mismo no puede, porque no siempre nos damos cuenta de lo que nos pasa. Muchas veces es súper inconsciente lo que nos pasa. Entonces, necesitamos ayuda. Hay una técnica que es sanación akáshica, por ejemplo, que sirve, y otras muchas, ¿no? Bien, seguimos. Artanis, a ver qué pasa contigo. Veo que tienes 5 haditas, me encanta la lila. ¿Cuál? La que está, venga a dar vueltas para ahí. ¿Os dais cuenta que cuando hago ese hada, la que veis a mí aquí en este lado, cuando estoy sola, no da vueltas? O sea, es alucinante cómo se mueve. Eso que está haciendo lo hace solo cuando hago directos, porque ni cuando hago cursos se mueve. Pero me he dado cuenta que cuando hago directos hay veces que se pone de espaldas, otras veces se pone de lado, otras veces gira, va y viene, pero vamos, así como está ahora, no se pone cuando estoy sola. Y luego está en este lado. Pasa que las que están arriba son dos. Esto que veis aquí, que es un azulito y uno rojo, son dos. Es una pareja. Leo, Acuario. Me representa a mí y a mi compañero álmico. La que veis aquí es mi hadita. La mía personal. Esta que veis aquí representaría la energía de María Magdalena. Luego hay otra más para allá que representa la energía de Sekhmet. Y la que da vueltas es la dita de mi ser superior. De mi conciencia, vaya. Que es la que se mueve y gira moviendo la energía acá para allá, dependiendo de lo que ella considere que debe hacer. Seguimos. Así que son todas mías, no son para mis enanos, son para mí. ¿Ves? Ahora se ha puesto de frente, ahora vuelve para atrás. Bueno. César, día de luna, estaría bien una exposición sobre cómo poner límites y reglas claras a nuestros hijos de manera asertiva. Son dos vídeos los que hice, o tres, en mi canal sobre educación. Tenéis dos o tres vídeos sobre educación. Míralo, porque sí, ya he hecho, ¿eh? Ya hice. A ver, me voy para abajo. Tere Garcías. Ahora se ve más violencia entre la familia por los temas actuales. Claro, cariño, ¿cómo evitarlo? Es que cada uno pone una parte. Quiero decir, tú no puedes evitarlo. Tú puedes evitar que tú no expreses violencia, pero no puedes evitar que los demás reaccionen como ellos quieran reaccionar. No podemos condicionar a los demás. Lo que podemos hacer es nosotros no mover esa energía para que nuestra energía ayude a que los demás se sientan más tranquilos, más seguros. Pero claro, cuidado con eso, porque hay veces que el otro lo malinterpreta pensando que es que te has achicado o que pueden controlarte o dominarte y creen que se pueden subir más. Y ahí los tienes que frenar en seco. ¿Vale? Lo que os decía, que antes no expliqué, lo que os decía antes de lo de los cobardes, que los violentos son muy cobardes y que no dan la cara cuando los tienes delante. Yo ya hace tiempo que comenté que había denunciado a la policía a un acosador que tuve en las redes, que hizo un montón de vídeos, todos los vídeos que hacía, oye, no tenía otra cosa. Yo pensé de verdad, y luego sí, era verdad, que había roto con la novia. Yo pensé que necesitaba una novia para estar entretenido y soltar la energía con la novia, y me estáis entendiendo. Y seguro que a mí me hubiera dejado en paz, porque se le debía de subir esa energía a la cabeza y entonces le generaba mucho malestar. Y iba por mí a saco. Todos los vídeos, pero a saco. No tenía otro tema. Inclusive yendo a otros canales para ver si le daban más ánimo. Y comentarios, me entraba por todos los lados. Por el Facebook, por el YouTube, por la web, por el WhatsApp, por todos los sitios. ¿Verdad? Amenazando. Dejando caer que sabía dónde vivía, que sabía dónde trabajaba y que si me lo encontraba por la calle podían pasar cosas. O sea, no, amenazas. Entonces dije, mira, ya me has tocado las narices, me voy a la policía. Bajé todos los vídeos, qué pesado, ¿eh? Pérdida de tiempo. Todos los vídeos, todo, absolutamente todo. Todo. Y lo llevé a la Guardia Civil. Me lo admitieron a juicio. Y yo fui con mi abogado al juicio. ¿Creéis que este tipejo fue al juicio? No. Mandó a su abogada, pero él no se atrevió a ir porque le daba vergüenza. O sea, no le daba vergüenza. Anónimamente, porque claro, no lo ponía con su nombre, lógico, decir todas esas burradas en las redes y alentar a otros a esas persecuciones que tuvieron conmigo, eso no, eso estaba bien, pero cuando tuvo que dar la cara, No fue capaz. Gané el juicio y tuvo que pagar una multa. Porque yo dije que yo no quería que me pagara nada. Yo lo que quería era que me dejara en paz. Que pagara la multa y me dejara en paz. Porque, claro, si volvía a pillarle haciendo algo contra mí, a la segunda iba a la cárcel. Y él lo sabía. Así que luego soltó un vídeo indirecto, porque claro, lo estuve observando, y ahí paró. Pero tenía que haber denunciado a otro que me estuvo también acosando, persiguiendo por todas las redes y por todos los sitios, que estaba en Caja de Pandora, y todo su grupo me lo lanzó, y no le denuncié porque tenía que haber ido con Caja de Pandora, y los de Caja de Pandora, pues como que no, al final no sé muy bien por qué no lo hicieron. Para mí no se atrevieron, pero yo lo hubiera hecho. Pero tenía que ir porque era algo que venía de ahí. Yo no tengo problema en denunciar a la gente y el decir las cosas claras y las verdades. Es que no me da miedo. Por eso no me hace falta ponerme a lo bestia, ni insultar, ni decir burradas, ni. No, porque. Lo que no quiere decir que si hay cosas que me generan malestar o que me pueden enfadar, pero una cosa es estar enfadado y otra cosa es ser violento expresando tu enfado. Es que no es lo mismo. ¿Vale? Y por supuesto, el miedo hay que controlarlo, como sea. Héctor Adame, ¿quién es Carlos Real? Según eso, su hijo es Illuminati. Que los Illuminati ya no existen. Que eso ya, por favor, es una palabra que está vacía, totalmente vacía, vacía, vacía. No dice nada. Los Illuminati. La milongada. Ah, Marta, eso es lo que quería yo, que pusieras, para los que estéis interesados en las hadas personalizadas, entráis en la tienda y ahí veis quién me las ha hecho, porque llevan mensajito, es precioso. Es algo precioso. Marian Jan, qué miedo. A mí esas cosas me aterrorizan. Como no has puesto el qué, cariño, pues no sé a qué te refieres. Mas Sajadi. No sé quién es Mas Sajadi. Es que hay tanta gente en las redes que yo no puedo conocer a todo el mundo. No sé quién es, te da mal rollo. Si te da mal rollo y no vibras con la energía, pues apártalo. Pero es que no sé quién es más Sajadi. Nacho Barria. Estoy bien, cariño, gracias. Sol, llegó a mí un anillo tetragramatón. Y es verdad que es un amuleto poderoso, sí. ¿No me das tu opinión del símbolo? A ver, el tetragramatón es un talismán poderoso de protección. Si te gusta, pues póntelo. No es negativo, no es malo, ¿eh? Para nada. Si te gusta, está perfecto. Que se estaba moviendo la otra dita. Sí, es que se mueven, van y vienen. Y no hay nada, porque no tengo el aire acondicionado puesto, ni hay nada. O sea, ellas se mueven, pues porque se mueven. Porque aquí no hay ventanas abiertas, no hay corriente. No. Freddy Pérez, tienes un vídeo en mi canal de asertividad. Además, se titula así, la asertividad. Escúchalo, ¿vale? Luz Prieto, enormes besos desde Uruguay. Gracias, cariño, igualmente. A ver, Aiden, ¿podrías hablar sobre las hadas y elementales en otro vídeo? Tengo un vídeo de elementales en mi canal y hablo de hadas en él. Es que no os miráis los vídeos que tengo hechos. Si es que tengo vídeos casi de todo, de verdad. Miradlos, porque están ahí, de casi todo. A ver, voy para arriba, ¿vale? Lourdes Sánchez Betancourt. ¿Y qué significa que se mueva? ¿Es bueno o malo? Ah, lo mismo por el hada. No es bueno porque va a ser malo. Está moviendo la energía. César Díaz de Luna. El canto es una expresión del alma y este podría sanar. Por supuesto. El canto, claro que sana. Porque además, fijaros, para cantar, lo primero que hay que aprender es a respirar. No sabemos respirar. Hay que aprender a tener una respiración profunda, abdominal, que se relaje el diafragma y que entre esa energía, ese prana del aire en nosotros con cada inspiración. Por lo tanto, por supuesto que el canto es sanador, claro que sí. Yo ahora tengo profesora de canto. De hecho, en el Facebook he subido, hoy ha habido una audición, han estado cuatro del conservatorio haciendo una audición y ha salido ella, que es muy joven además, tiene 28 años, pero tiene tres carreras y canta divinamente bien y es profesora, con 28 años es profesora del Conservatorio de Madrid. Y aparte, pues hace clases particulares, como me da a mí, online. Y la he subido porque me hacía ilusión verla ahí cantando, ¿no? Tan jovencita y, sin embargo, lo bien que lo hace. Entonces, la he subido al Facebook y si lo queréis ver, bueno, pues ahí veis cómo canta. Es la última, de todo se sale la última. ¿Y por qué? Pues porque es una se mueve una energía muy bonita con el canto. Claro que sí. Entonces, bueno, yo no sé por qué últimamente esto, la imagen se mueve con la cámara y no lo tengo para que se mueva. No sé qué le pasa y no le doy golpes a la mesa. Midgard Alpha. ¿Crees que la profesión que uno elige está ligada a nuestro ser o cómo conectamos con lo que ejercemos? No siempre. Hay veces que la elección va condicionada por la familia, por las circunstancias económicas, no siempre. O sea, no siempre la profesión que uno elige está ligada a nuestro ser. Los condicionantes también influyen y hay veces que eso hace que estemos apartados de nuestro ser y lo que realicemos sea lo primero que con lo que nos encontremos o lo que nuestros padres o el entorno nos condicione. ¿Vale? No siempre. Y la última, porque es que ya son y media casi. Bueno, vamos a ver. Voy para abajo. Para abajo, para abajo, para abajo. Es que estoy oyendo a los enanos que están por ahí protestando. Miriam Calixto. A ver. Que si voy a Nueva York para dar clases o pienso venir después de que todo esto haya. De todo esto. En principio no. Nunca he ido a Nueva York, nunca he ido a Estados Unidos, vamos, de hecho. Iba a haber ido a Miami y a Las Vegas, pero los dos se fastidiaron. O sea que no. Me quedé en México, fue lo más cerca que fui. Yo he dejado de viajar. He estado viajando muchos años y necesito descanso. Entonces he dejado de viajar. No quiere decir que a lo mejor cuando pase un tiempo vuelva a animarme a viajar. Pero de momento no. Porque además de mis animales, la más mayor, que tiene 15 años, en julio cumplirá 16. Está muy malita, está muy mal. No ve casi, no oye casi. Vamos, cuando digo casi es que ni ve ni oye nada, lo mínimo. El olfato también lo ha perdido. No podría dejarla en una guardería. Aunque la cuidaban muy bien, pero no. Porque ya las últimas veces, cuando la recogía, no estaba bien. El separarse de mí para ella es un trauma. Y habrá gente que no le importen tanto sus niños, porque para mí son niños, sus animales, pero para mí son importantísimos y por tanto yo no puedo dejarla. Entonces, mientras ella siga viva, no viajaré. Cuando ella se vaya, a lo mejor me replanteo volver a viajar. De momento no. Está claro que por la pandemia no se puede, ¿vale? Pero aunque no hubiera pandemia, quiero decir, no viajaría. Por un lado, porque estoy muy cansada de viajar, porque además eso me ha ocasionado problemas de salud importantes, y por mi pequeña. No. Bueno, aquí lo dejo, ¿vale? Ya el próximo día, el viernes, veremos si hago algo, si puedo, y si no, pues la semana que viene. Por cierto, la semana que viene, a ver, el martes que viene no puedo porque voy a volver a grabar, como el que hice con el equipo de Bolivia, que hice el de la vida oculta de Jesús, pues me han pedido que ahora hable de Magdalena y lo grabaremos el martes que viene y luego ellos lo exponen el viernes. Entonces, el martes que viene no lo haré, pero a lo mejor por eso pues haré este viernes, ¿vale? Ya veré. Pues que paséis buena semana, cuidaos mucho, muchas gracias por haber estado. Reflexionad sobre esa violencia y cada vez ser más firmes, más fuertes, más seguros de vosotros mismos, y veréis cómo cada vez también os hará menos falta ser violentos para defender vuestras ideas, vuestra vida, vuestra persona, vuestras cosas. De verdad que funciona así. ¿Vale? Un abrazo para todos. Chao.